Esta es una producción de Megacosmos, tu guía al universo.
Megacosmos, la frontera final, es presentado por
Hola, somos Marcela de la Peña
y Lino Coria del podcast Palomitas. Es un podcast sobre cine y platicamos de todo tipo de películas, buenas, malas, viejas, nuevas, cine de arte, cine comercial, y nos pueden escuchar en palomitasconsal.com.
Bienvenidos al episodio 23 de Megacosmos, la frontera final.
Astronomía. Exploración espacial. Ciencia. Escepticismo. Ciencia ficción.
Hola amigos, escuchas, este es el podcast número 23 de Megacosmos, la frontera final, correspondiente al martes 17 de julio del año 2007. Yo soy Jesús Gerardo Rodríguez Flores y les presento en esta ocasión una emisión muy especial. Es muy especial porque la tuvimos que hacer de una manera un poquito acelerada. Algunas tal vez vayan a extrañar a ustedes algunas secciones, pero sin embargo estamos retomando algunas tantas más, como es nuestro repaso por los compositores de música de películas. Tendremos diversos temas, hablaremos de fusión nuclear, del nuevo servicio de Google, que es Google Street View, que ha dado algunos dolores de cabeza. Comentaremos y haremos una crítica de la película Sunshine, Alerta Solar, que en primicia tuvimos con nuestros amigos de Hablemos de Cine, y en el mundo del escepticismo platicaremos sobre Alternativa 3. La música que tendremos en esta ocasión y el compositor del cual estaremos platicando es Hans Zimmer, y escucharemos una acople o una composición o un popurrí de sus temas del soundtrack de Los Piratas del Caribe, El Cofre del Muerto. Bienvenidos a la presente emisión. Alternativa 3. Cuando Maussan nos quiso engañar con un programa de ficción. el domingo 2 de mayo del 2004 será gratamente recordado por mí. ¿Razón? Finalmente se me hizo observar a Jaime Maussan en su programa dominical, presentándonos con el acento enfático que le caracteriza, un revelador video de una misión soviético-americana en la superficie de Marte. Secreto, por supuesto. Nos referimos a Alternativa 3. Inmediatamente agarré un videocassette y me puse a grabar su presentación. Para los que no estén enterados o no hayan tenido oportunidad de ver la emisión, les regalaré el relato de la trama. Es un reportaje que nos describe la emisión de un documental de investigación realizado por la televisión inglesa, Anglia Television de Norwich, en 1971, donde se describe un proyecto secreto en el cual la Unión Soviética y los Estados Unidos buscan alternativas para salvar a la civilización humana en caso de una catástrofe ambiental o nuclear. La primera solución sería el efecto invernadero con explosiones nucleares en la atmósfera para abrir paso a la radiación infrarroja de regreso al espacio exterior. Por supuesto, esta solución tan polémica quedó inmediatamente descartada. La segunda opción era la construcción de inmensos refugios subterráneos donde aislarían grupos seleccionados de la civilización. La última opción, la denominada Alternativa 3, era la migración de gobernantes, científicos y personal selecto a bases en el planeta Marte y la Luna, siguiendo la pausa del programa transmitido por TV Anglia. Se narra la desaparición de algunos científicos que se intuye que fueron llevados a dichas bases espaciales. Pero lo más espectacular es la presentación de un video donde se muestra una misión secreta soviético-americana en la superficie del planeta rojo. En las imágenes vemos astronautas y cosmonautas en el espacio, así como un sorprendente video donde se aprecia desde la cabina el descenso de la nave a la superficie marciana. Pero además, cuando la nave finalmente desciende, apreciamos que algo se desplaza bajo el suelo marciano, removiendo a su paso las arenas de Marte. Sorprendente, sin duda. Finalmente, para echarle más crema a sus tacos, el narrador del programa de Maussan comenta que tras la emisión personal de las agencias secretas de Estados Unidos y Gran Bretaña, interrogaron a los productores para averiguar cómo consiguieron la grabación del planeta rojo. Más aún, se comenta que estas mismas agencias gubernamentales impidieron la distribución en video del documental y que incluso un libro titulado Alternativa 3, escrito por los productores del programa, fue retirado inmediatamente de las librerías. Todo un deleite para los aficionados a las conspiraciones secretas. Ahora bien, ¿desean saber la verdad sobre el material presentado por Fraude Maussan? Adivinen, otra vez intentó tomarnos el pelo de la manera más descarada. Como era de esperarse, dicho video es un fraude llevado por Maussan y sus comparsas hasta los niveles más exagerados. A continuación, la verdad sobre Alternativa 3. Como ya es una tradición en nuestros artículos sobre las mausanadas, vamos enumerando los detalles a destacar del presunto fraude. Número 1. El programa efectivamente fue producido y emitido por TV Anglia en 1971. Los productores de la emisión fueron John Rosenberg y John Wolfe. El guion fue de David Ambrose y la dirección de Christopher Miles, quienes se encargaron de realizar una serie de documentales titulados Science Report para dicha cadena. Sin embargo, cuando verificaron las próximas fechas de emisión, descubrieron fascinados que debían emitir uno de sus programas el 1 de abril, que es la fecha de los Santos Inocentes en el mundo anglosajón. Ahí fue cuando decidieron realizar un documental de ficción al estilo de La Guerra de los Mundos de Orson Welles. Sin embargo, por situaciones asociadas a la programación, el docudrama de Alternativa 3 no pudo ser emitido el 1 de abril, sino varias semanas después. Desde el inicio, el programa fue diseñado como un programa de ficción y la idea original de una conspiración para emigrar a científicos hacia el planeta Marte fue un guion desarrollado por los nombrados productores. Número 2. Ahora vamos sobre los datos de la presunta misión soviético-americana en la superficie de Marte. La fecha proporcionada por el docudrama para el descenso en la superficie del planeta rojo es el 22 de mayo de 1962. Si observamos el video, apreciamos que la imagen es tomada desde, al parecer, la ventanilla de una nave tripulada, y podemos apreciar el intercambio de diálogo entre tripulantes y misión de control. Aquí encontramos innumerables incongruencias. Entre ellas podemos resaltar las siguientes. En mayo de 1962, apenas había pasado un año desde la puesta en órbita del primer ser humano, Yuri Gagarin. Es imposible suponer que al cabo de 12 meses ya había humanos descendiendo en la superficie marciana. El intercambio de comunicación entre misión de control y la tripulación es imposible en tiempo real. La distancia entre Marte y la Tierra ocasiona un retraso en la transmisión que va de 8 a 20 minutos. En el video la comunicación es continua y fluida. Ahora bien, en esas fechas, 1962, la Unión Soviética y los Estados Unidos estaban en su punto de máxima escalada en la Guerra Fría. La sombra de la crisis de los misiles de Cuba aún se respiraba, y cada uno trataba de ganar a su contraparte la carrera espacial rumbo a la Luna. Sería ridículo e imposible pensar que los dos estarían realizando misiones conjuntas en Marte. Ahora bien, las imágenes adicionales del documental, donde se observa la tripulación ruso-americana, en realidad pertenecen a la misión de acoplamiento del Apolo Soyuz de 1975. Ahora, suponiendo que la misión que observamos en el video fuera de una nave robot, también tenemos serios problemas. Por un lado, en 1962 todavía no había ninguna sonda planetaria, ni rusa ni americana, obteniendo imágenes en Marte. Aunque hemos enviado sondas al planeta rojo desde octubre de 1960, la primera nave que consiguió con éxito transmitir información fue la Mariner 4, hasta 1964, cuando envió una serie de 21 imágenes a blanco y negro y baja resolución. Huelga decir que con la tecnología de esa época aún no se podía hacer descender ninguna nave robot en la superficie de Marte, y mucho menos tenían a bordo cámaras de video a todo color. Esa sí que es una mausanada. Ahora bien, algo genial al observar las imágenes del descenso en la superficie marciana es que el cielo se ve azul. Sí, un glorioso y evidente cielo azulado. Hoy sabemos que por los constituyentes de la atmósfera marciana, el cielo visto en la superficie del planeta rojo no es azul, sino en tono salmón o rosado. Evidentemente, el video fue filmado en alguna playa terrestre y no en el planeta Marte. Ahora bien, punto número 3. Algo no presentado por el programa de Maussan y que aparece en el documental emitido por Anglia TV es una entrevista a un astronauta o presunto astronauta del Apolo 17 de nombre Bob Grodin. Ahora bien, el Apolo 17, la última misión tripulada a la superficie lunar, llevó a bordo solo 3 astronautas, Eugene Cernan, Ronald Evans y Harrison Smith. No existe ningún astronauta de nombre Bob Grodin. Es más que evidente que es una entrevista de ficción, a tal grado que el presunto astronauta Bob Grodin no es otro que el actor británico Shane Rimmer, quien apareciera en algunas series y películas de televisión bastante conocidas, entre ellas la película de James Bond, El espía que me amó. Número 4. Maussan y sus colaboradores solo muestran lo que les conviene. Al final del documental de TV Anglia, en los créditos aparecen los nombres de los actores que interpretan a científicos, astronauta, reporteros y hasta quien representa al anfitrión del programa. Incluso aparece el nombre de los realizadores de los efectos especiales de la escena del descenso en Marte. Los créditos revelan contundentemente que el programa es una ficción. Número 5. Según el reportaje sensacionalista presentado respecto a Alternativa 3, los realizadores David Ambrose y Christopher Miles escribieron en conjunto con Leslie Wilkins un libro con el mismo título. Las ediciones en inglés de dicho libro fueron publicadas por Sphere Books en Inglaterra y por Avalon Books en Estados Unidos. Estos libros, según el colaborador de Maussan, fueron inmediatamente retirados de las librerías por agentes del gobierno, con la intención de que no fuera divulgado el conspirador proyecto. Ahora quiero realizar un cuestionamiento. Si las agencias de gobierno retiraron de librerías el libro para evitar su divulgación, ¿alguien puede explicarme cómo es que durante más de 10 años cuento con un ejemplar de Alternativa 3 en mi biblioteca? Número 6. Y finalmente, el cerrojazo para considerar como cosa juzgada el caso de Alternativa 3. El productor Christopher Miles, director y autor del guion original de Alternativa 3, escribió una carta a Les Charny de Toronto el 13 de octubre de 1980, en el que desmiente totalmente la postura de considerar el contenido de la emisión con seriedad. Reproduzco a continuación su declaración y lo citamos textualmente. La idea del film y posteriormente del libro fue algo que David Ambrose y yo concebimos durante un almuerzo en Londres, ya que me estaba cansando los docudramas en televisión y quería probar cuán fácil es llevar al público en general hacia el proverbial jardín imaginario. Siento que usted haya sido uno de ellos, y si usted ve el film o lee el libro, se dará cuenta de que hay insinuaciones de su falta de autenticidad en todo momento. Naturalmente que hay un toque de verdad en él, pero el programa básico es un fraude completo, y si usted piensa un poco más por sí mismo, se dará cuenta de que este es el caso. Cerramos cita. Necesitamos decir más. Alternativa 3 fue una ficción diseñado desde el inicio como un docudrama, con actores interpretando personajes ficticios y con escenas diseñadas por departamentos de efectos especiales. Ya en una ocasión anterior, Jaime Maussan nos quiso presentar como un video auténtico un anuncio de televisión de Sci-Fi Channel, donde se observa desde un helicóptero un ovni sobrevolando las Torres Gemelas de Nueva York. Ahora nuevamente nos ha querido engañar mostrándonos como auténtico un descenso al planeta rojo, desarrollado para un programa de ficción. ¿Cuál será el siguiente paso? ¿Tal vez mostrarnos como auténtico ovni una escena del Halcón Milenario en la película La Guerra de las Galaxias? Es evidente que un investigador con una cantidad mínima de recursos e inclusive de inteligencia habría concluido que el video del descenso marciano era una representación dramática. Pero es obvio que no es la ética ni la conducta de Maussan y sus colaboradores. Nuevamente, su fraude y su descaro han quedado más que en evidencia. Termino reproduciendo una redacción publicada por mi amigo y colega Pablo Loni Pacheco, divulgador astronómico de Monterrey, Nuevo León, respecto a una cita de Maussan, el cual decía: "Soy un investigador capaz, ético, honesto y justo". Y con razón, Pablo Loni dice: "Caray, ¿cómo es posible decir tantas falsedades en una oración tan corta? Asombroso, ¿no?".
Esto es Megacosmos, la frontera final.
El nuevo servicio de Google se convierte en un dolor de cabeza. Sonría, está en Google. Las imágenes difundidas por la empresa, que capturan a transeúntes en situaciones extrañas, molestan a los defensores de la privacidad. Y es que Google ha lanzado un nuevo servicio llamado Street View, su servicio que ofrece fotos de las calles de San Francisco, Nueva York, Las Vegas, Miami y Denver. Los sitios de internet se pelean por rastrear las imágenes más picantes de paseantes en primer plano. Incluso la revista Wired lanzó un concurso en la materia. Street View es un servicio que es complementario a Google Maps y a Google Earth. Dentro de las imágenes curiosas que podemos observar en este servicio Street View, se encuentra un hombre orinando de espaldas, una pareja con poca ropa tomando el sol en el césped, una joven en tanga, un joven escalando una reja, otro que entra a una tienda de libros para adultos, una pareja abrazada en la acera, o inclusive una leyenda urbana que dice que hay una imagen de un vagabundo que, según la prensa, fue asesinado luego de que se tomara la foto. Nada muy extraño, pero los paseantes pueden ser reconocidos, lo que generó controversia en Estados Unidos, donde es, sin embargo, perfectamente legal publicar sin restricciones las imágenes tomadas en lugares públicos, incluso las personas, algo que no ocurre en otros países, entre los cuales se encuentra Francia. Algunas imágenes plantean problemas más delicados. Así, Elanin Diamond, directora de una clínica de Miami que realiza interrupciones voluntarias de embarazo, le hace abortos, querría que Google reemplace la foto actual de la clínica que muestra en la puerta a manifestantes contra el aborto, explicó. Según Google, se puede pedir que se retiren las fotos, pero todavía no logré. Lo intenté rápidamente, no es fácil, dijo Diamond, que teme que la foto desaliente a las mujeres que quieren dirigirse a la asociación. En cambio, la calidad de las imágenes, en las cuales uno puede desplazarse como si estuviera paseando, ofrece un plus a los internautas. Puede visitar la calle San Francisco, donde se podría hospedar usted en sus próximas vacaciones. Google utiliza una flota de camionetas que recorrieron los centros de las ciudades tomando imágenes de 360 grados. Las imágenes datan de hace varios meses y planea extender el servicio a otras ciudades. Planea renovar las fotos regularmente, aunque no dio un calendario preciso para ello. Eso fue una intromisión a la vida privada para numerosas personas capturadas en las fotos de Google, protestó Rebecca Jeskic, portavoz de Electronic Frontier Foundation, que milita por la defensa de la vida privada en Internet. Lo que hizo Google no es legal. Es absolutamente legal tomar fotos en lugares públicos y no queremos que eso cambie, dijo. Pero es irresponsable. Podrían haber esperado a tener una tecnología capaz de borrar los rostros, opinó. Cada uno espera un poco de intimidad cuando se ocupa de sus actividades diarias, reflexionó Kevin Braxton, abogado de la asociación. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que esto se convierta en videos en directo? Se preocupó en su blog John Batley, reputado experto en Internet. Consciente de la legalidad de su accionar, Google declaró que estas imágenes no son diferentes de la que cualquier persona puede fotografiar o ver en la calle. La controversia se suma a las sospechas en torno a las imágenes satelitales del servicio Google. Por supuesto, nos referimos a Google Earth, que tras el intento de ataque terrorista contra el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, que fue revelado hace unas semanas, se informó posteriormente que el presunto terrorista declaró que había usado las fotos aéreas de Google para preparar el atentado. Google no es el único que propone fotos de las calles en Internet. Microsoft o MSN también ofrece el servicio, aunque con muchísimo menos detalle. Más enlaces y contenido sobre esta nota, como siempre, en nuestra bitácora Megacosmos, megacosmos.blogspot.com. Tú eres parte importante de los contenidos de Megacosmos, la frontera final. Envía tus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico megacosmos72@gmail.com o contáctanos mediante Google Talk bajo la misma dirección megacosmos72@gmail.com. Muchas gracias por tu participación. Fusión nuclear, energía de las estrellas y hacia las estrellas. En distintas ocasiones de los últimos años, los científicos han buscado realizar la activación exitosa y duradera de un generador termonuclear experimental. ¿Pero qué tiene esto de espectacular? Para explicarlo, debemos remontarnos hasta las estrellas. El universo está compuesto por un enjambre casi ilimitado de estrellas. Soles como el que nos ilumina y calienta todos los días y al cual le debemos nuestra existencia. Estos son verdaderos hornos de alquimistas en los cuales se crea toda la materia que existe en el cosmos. Para lograr este objetivo, las estrellas realizan un proceso conocido como fusión nuclear. El universo es, en su mayor parte, hidrógeno, y obviamente esta es la materia prima de las estrellas, las cuales lo transforman en elementos más pesados. Nuestro Sol posee en su interior temperaturas de algunos millones de grados, que unido a la increíble presión, pulveriza los átomos de hidrógeno y tomándolos en parejas, los transforma en un átomo de helio. Este fenómeno es conocido como el fenómeno de la fusión nuclear. Cada vez que dos átomos de hidrógeno son unidos para formar uno de helio, se libera una cantidad impresionante de energía y fotones de luz. Es por esta razón que el sol brilla y nos calienta. El ser humano tiene muy pocos años de saber cómo trabajan las estrellas, pero ahora que posee suficientes datos sobre este proceso, intenta reproducirlo en la Tierra, pero ya no para producir bombas termonucleares de hidrógeno que destruyan nuestro planeta, sino para generar cada vez más valiosa energía que nuestro progreso solicita como tributo. La energía liberada por la fusión nuclear supera todos los tipos de producción de energéticos que hemos utilizado hasta ahora. Aparte de eso, las reservas de deuterio y tritio, átomos pesados de hidrógeno, existentes en nuestros océanos nos aseguran energía ininterrumpida por algunos cientos de miles de años. Así de fantástica es la fusión nuclear. Los científicos ya han logrado reproducir estos procesos de manera experimental en algunos proyectos como el proyecto JET, el Joint European Tools, y prácticamente lograron encerrar al Sol en una botella. Un reactor de fusión consiste en un enorme contenedor en forma de rosquilla, conocida como tokamak, el cual contendrá el deuterio y tritio, que se transformarán en helio a temperaturas de hasta 200 millones de grados. Como no existe materia en el universo que contenga esa temperatura, el tokamak cuenta con un complejo embobinado a su alrededor para generar un campo magnético lo suficientemente poderoso para evitar que el plasma termonuclear generado en el contenedor pulverice las paredes del torus. De esta forma, se ha creado una botella magnética con un sol en su interior. La impresionante cantidad de calor generada permitiría mover gigantescas turbinas que, conectadas a un generador eléctrico, producirían hasta 25 megawatts. Es posible que ya en este siglo XXI existan centrales termonucleares que doten de electricidad al planeta, pero los científicos ya piensan en nuevas aplicaciones de la fusión nuclear para el espacio. Los futuristas espaciales han encontrado en los generadores termonucleares la solución para abastecer a futuras colonias espaciales en el sistema solar exterior, por ejemplo en las lunas de Júpiter o de Saturno. La luz solar es tan disminuida que los paneles solares no podrían generar electricidad a plena potencia. Por lo mismo, se construirán generadores de fusión y el deuterio y tritio podría ser extraído de las atmósferas de los gigantes gaseosos que tienen estos elementos de sobra. Las naves espaciales también contarían con sus reactores nucleares, los cuales, con las temperaturas de millones de grados, calentarían a la presión óptima los gases que, al ser expelidos por las toberas, impulsarían a las naves a grandes velocidades. Los viajes interplanetarios, que ahora duran meses o años, podrían realizarse en cuestión de semanas. Por otra parte, la fuerza bruta de los gases ionizados por la fusión nuclear podrían ser tan poderosos que nos permitiría construir las primeras naves interestelares, y ya existen algunos proyectos reales en la mente de los ingenieros espaciales. De esta forma, naves legendarias como la Enterprise de la serie Viaje a las Estrellas llegaría a ser en un futuro una realidad. La fusión termonuclear que un día descubrimos en las estrellas y nos atrevimos a reproducirla, nos permitirá, finalmente, alcanzar las estrellas.
Esto es Megacosmos, la frontera final.
Sección de ciencia ficción y universo fantástico.
¿Eres consciente de que toda tu existencia se la debes al Sol? Podrá parecer una exageración tal declaración, pero por algo nuestros ancestros consideraban al Sol como una entidad divina, El sol protegía al hombre del acoso de las criaturas de la noche, le marcaba el inicio de las siembras y las cosechas, y además es, con ayuda de la fotosíntesis en las plantas, el cimiento de la cadena alimenticia. Nuestra civilización, por muy tecnificada que sea, también tiene su destino en manos del sol. Cuando el viento solar incrementa su energía y pega sobre el campo magnético terrestre, todo se pone de cabeza. Los satélites fallan, las transmisiones de radio se distorsionan y las plantas de energía quedan fuera de servicio. Nuestro sol es bondadoso con nosotros, y no solo por la luz y calor que nos obsequia. A diferencia de muchas estrellas de nuestra galaxia, el Sol es una estrella estable, donde su temperatura es constante, y gracias a esa regularidad estamos aquí. Sunshine, alerta solar, inicia precisamente cuando esa estabilidad se acaba. A grandes rasgos, la película relata una situación crítica para la humanidad. Por un proceso no explicado en la trama, el Sol está disminuyendo su radiación, la temperatura está descendiendo y los expertos calculan que en 50 años nuestro planeta será inhóspito para la vida por tal motivo. La única solución viable ha sido un esfuerzo multinacional para enviar una misión tripulada hacia el astro rey con una carga nuclear lo suficientemente grande para reactivar el núcleo del Sol. Esa es la misión de la nave Ícaro 2 y sus 8 tripulantes. Aquí empieza lo interesante, pues esta es una misión desesperada. Anterior a ella, una nave espacial semejante, la Ícaro 1, fracasó en el mismo intento, desapareciendo inexplicablemente en las inmediaciones del astro rey. Con el tiempo contado se pudo construir y lanzar una segunda nave, la Ícaro 2. A bordo lleva la última carga de materiales radiactivos existentes en el planeta Tierra, capaces de reactivar el horno solar. Si la Ícaro 2 falla, no habrá más cargas nucleares que enviar ni tiempo para elaborar una tercera misión. La cosa se pone interesante cuando en las proximidades del Sol se capta una señal de radio proveniente del Ícaro 1. Es una señal de auxilio. La tripulación del Ícaro 2 debe afrontar el dilema: continuar con su misión primaria o acudir al rescate de la tripulación del Ícaro 1 y de paso saciar su curiosidad de qué fue lo que les impidió concluir con éxito la misión hace ya algunos años. Por fortuna, Sunshine no es la típica película de catástrofe, con héroes protagónicos que ganan 20 millones de dólares por película. Tampoco es la típica gringada donde los norteamericanos pueden salvar al mundo mientras ondean su bandera. No es una película de acción, pero tampoco cae en la soporífera cadencia de 2001, Odisea en el Espacio o Solaris. Sunshine es una película del director Danny Boyle, un creador a ratos camaleónico por la diversidad de géneros a los cuales ha incursionado. Lo podemos recordar en películas como Trainspotting, La vida en el abismo, The Beach, La playa, y más recientemente en la película de zombies 28 días, Exterminio. Pues ahora se animó a incursionar en el género de la ciencia ficción con Sunshine, y no ha novateado en lo más mínimo. A decir verdad, Sunshine se acerca mucho a la película de ciencia ficción que hace tiempo quería ver, una mezcla muy equilibrada entre el aislamiento de naves misteriosas, el suspenso de Alien el octavo pasajero, la incertidumbre de Event Horizon y lo etéreo de 2001 Odisea en el Espacio y su secuela 2010 el año en que hicimos contacto. El guion es de Alex Garland, un habitual de las películas de Danny Boyle, como La playa o Exterminio. La producción es muy acertada. Por un lado, los efectos especiales no se comen a la película. Las escenas del Sol, el planeta Mercurio o las impresionantes tomas de la nave son muy buenas y suficientes. La Ícaro 2 es exótica, gigantesca, hundida permanentemente en su enorme escudo solar. Los interiores son austeros y curiosos, con un gran invernadero para producir oxígeno, sala de computadoras con torres de procesadores hundidos en líquidos criogénicos y una cámara de observación donde la tripulación puede observar al cercano sol por filtros especiales. Los trajes espaciales, tan comunes para desplazarse en la vastedad del espacio exterior, irónicamente nos recuerdan lo claustrofóbico de los espacios cerrados. La música es muy adecuada para una trama espacial. Algunos temas son desarrollados por Carl Hyde y Rick Smith del grupo Underworld. La partitura instrumental es obra de John Murphy. El músico de cabecera era de Danny Boyle. Por fortuna, los protagónicos de Sunshine son actores con buenas credenciales, pero aún alejados de los sueldos millonarios y las portadas de las revistas de chismorreos y espectáculos. Eso ayuda bastante a concentrarse en sus personajes y sus interacciones. Por mencionar algunos, tenemos a Cillian Murphy, Chris Evans, Ross Byrne, Hiroki Sanada y Michelle Yeoh. Con esta tripulación, la historia es un pretexto ideal para abarcar temas eternos, el heroísmo de los tripulantes, que en lo individual están dispuestos a sacrificarse por el buen funcionamiento de la misión o por el rescate de la humanidad. Pero en ambientes tan desesperados también hay lugar para la valoración del individuo. También es un instante ideal para aislarse de esa misma civilización a la que se pretende rescatar. Lejos de la Tierra e incomunicados, la conciencia humana parece reflexionar sobre la trascendencia del individuo, a divagar con la existencia y la convivencia con un Dios creador. Y los cambios dramáticos que sucederán en los acontecimientos alimentarán estos interrogantes. Por supuesto, como toda película, tiene sus partes memorables y sus debilidades. Las debilidades del guion son menores, pero algunas de ellas resultan deliberadas. Por ejemplo, la necesidad de que la nave quede incomunicada del planeta Tierra hace plantear que en las inmediaciones de Mercurio la radiación solar es tan intensa que la comunicación radial resulta imposible. En la vida real esto no ocurre, pero de otra forma la película no habría sido igual. Otro detalle incorrecto es pensar que la civilización humana pueda tecnológicamente hacer algo para reactivar el núcleo del Sol. Nuestra estrella es enorme y sus procesos están más allá de la intervención humana. Es por eso que me resulta ridículo pensar que podamos fabricar una bomba que explotemos y reviva al Sol, por muy grande que sea la carga nuclear. En lo particular, uno de los momentos que más disfruté fue una secuencia donde los tripulantes de la Ícaro 2 se alistan en el cuarto de observación para ser testigos del paso del planeta Mercurio frente al disco solar. Este en particular es un evento que los aficionados a la astronomía buscan observar al menos una vez en la vida. La imagen puede parecer poco emocionante a un extraño, un diminuto punto negro desplazándose sobre el brillante disco solar. Pero aquí, frente a la pantalla de cine y bajo las condiciones tan privilegiadas de la observación del Ícaro 2, podemos observar una superficie solar viva, moviéndose en brillantes colores amarillos, naranjas y rojizos, mientras el disco mercurial se desplaza negro como la noche. Es una lástima que, al menos aquí en México, la película Sunshine haya pasado desapercibida, pero hasta cierto punto es lógico. No es la típica película de la industria de Hollywood. Eso es de agradecer. Anímense a verla y sobre todo consigan la pantalla más grande para proyectarla y el cuarto más oscuro posible, pues el contraste entre la negrura de las perspectivas aciagas y la luz de la persistencia humana serán las mejores metáforas con respecto a la negrura del espacio exterior y el brillo enceguecedor de nuestro bendito sol. Y antes de concluir la presente emisión, vamos a retomar una bonita costumbre que teníamos en Megacosmos, la frontera final, que era la música de películas, y no solo ella, sino presentarles algunos de los más característicos compositores de soundtracks. En esta ocasión tenemos a Hans Zimmer. Hans Zimmer nació el 12 de septiembre de 1957 en Frankfurt, Alemania. Estuvo haciendo composiciones y trabajos musicales en Londres de perdida hasta mediados de la década de los 80s, cuando en 1988 se hace cargo de componer la música de Rain Man, película de Barry Levinson, la cual ganara un Oscar, y de ahí en adelante vinieron muchos éxitos más. Posteriormente musicalizó películas tales como Gladiador, El Rey León, La Tenue Línea Roja, El Príncipe de Egipto, El Último Samurái y una serie de películas que son de todos conocidos como Misión Imposible 2, Pearl Harbor, La Caída del Halcón Negro, El Aro, la versión norteamericana, El Rey Arturo, así como Madagascar, Batman Begins, El Código Da Vinci y las dos últimas entregas de Los Piratas del Caribe, tanto El Cofre del Muerto como En el Fin del Mundo. Próximamente escucharemos nuevas composiciones para dos películas por arribar, la película de Los Simpson, así como la película The Dark Knight, El Caballero Oscuro, la nueva secuela de Batman que será presentada en el año 2008. Y bien, aquí tenemos a continuación un extenso popurrí de la película Los Piratas del Caribe, El Cofre del Muerto, por el compositor alemán Hans Zimmer. Megacosmos, la frontera final, llega a su fin. Te esperamos en 15 días con más novedades y recursos. Este podcast es gratuito y de libre distribución. Si deseas emitirlo en algún medio de difusión masivo, eres libre de hacerlo con tan solo notificar a su creador.